Buenos días y bienvenidos a la tutoría correspondiente a la asignatura de Historia del Arte de Egipto y del Próximo Oriente, del grado de Historia del Arte de la UNED, del Centro Asociado de Cartagena. Soy el profesor Alejandro Beltrán y hoy vamos a dedicar la tutoría a analizar muy brevemente el arte correspondiente a una zona quizás un poco periférica, no caracterizada por ser una zona de grandes civilizaciones, sino más bien una zona que siempre estuvo permanentemente en disputa por parte de las grandes potencias del Próximo Oriente. Y me estoy refiriendo a la zona del Levante, el llamado Levante Mediterráneo, que es la costa correspondiente a Siria, a Fenicia, la antigua Fenicia, y a Palestina, es decir, lo que hoy serían la costa de los estados de Palestina, de Israel, de el Líbano y de la propia Siria, de la salida al mar de la propia Siria. Toda esta zona, por tanto, fue una zona, como comentábamos, en disputa constante por parte de las diferentes potencias, como hemos ido viendo, por parte de Egipto, del Imperio Asirio, de los babilónicos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, fue una zona que recibió influencias por parte de todos estos pueblos, como lo vamos a ver. De cualquier manera, esto ya lo hemos comentado en varias ocasiones, y es como todas las civilizaciones próximo-orientales en gran medida se influyen unas a otras, ¿no? Entonces, a partir de un origen quizás común, que sería el arte sumerio, por ser el primero, el precursor de toda esta zona, después va evolucionando según las diferentes características y necesidades propias de cada una de las culturas, pero siempre muy fuertemente influido por estas raíces, ¿no? De carácter, quizá, si queréis, mesopotámico, más que sumerio, lo llevamos a un nivel geográfico que sería el mesopotámico. Quizás Egipto es la que sí que, por sus características propias que ya hemos ido viendo a lo largo de todo el curso, ¿no? Y de ese teórico aislamiento que tenía la cultura egipcia y el Estado egipcio y esa tendencia a la autarquía, digamos, de algún modo, excepto en la fase final, pues sí que hizo que el arte egipcio de alguna manera estuviera más libre de las influencias externas, no del todo, como ya hemos visto en algunos casos, pero sí fuera quizás más puro, si queremos llamarlo así. Pero esto no impide que el propio arte egipcio influya, evidentemente, en otras expresiones artísticas, especialmente de esta zona, que, como también hemos visto, estuvo incluso bajo control egipcio durante una gran parte del Imperio Nuevo, ¿no? Por lo menos hasta la línea más o menos que marca la ciudad de Kadesh. Bien, pues una de estos sitios fundamentales será la ciudad de Ebla, que ya la hemos visto también en otros casos, pero que en este caso, pues bueno, es quizás el máximo exponente de la ciudad-estado palacial de las zonas de Siria durante el segundo y el tercer milenio antes de Cristo, ¿no? Es decir, es aquella gran ciudad que está regida por un palacio en el cual se combinan los diferentes elementos tanto económicos como políticos, y que, bueno, domina un territorio bastante amplio a través de un sistema de dependencia muy directamente controlado todo a través del palacio. Bien, pues la prosperidad de Ebla, que sufre diversos avatares todo este periodo tan largo, se manifiesta quizás de manera más acusada en el llamado Palacio G, en el que, bueno, a partir de una base de piedra, con lo cual ya nos da una imagen de la intención en la construcción de este palacio, de que realmente perdurase. Ya hemos hablado en algunas ocasiones de la escasez de la piedra en algunas de las zonas de Próximo Oriente, y posteriormente levantado a través de muros de adobe, es decir, de barro cocido, de ladrillos de barro, que es barro y paja, básicamente lo que es el adobe, pero que la estructura de piedra ha permitido, la base de piedra ha permitido que se conserve relativamente mejor y hayamos podido estudiarlo mejor. La estructura, evidentemente, como todos estos palacios que hemos ido viendo en toda la zona próximo oriental, evidentemente se separaban las zonas residenciales y administrativas, pero algunas de ellas estaban relativamente muy cerca, o sea, es decir, se compartían espacios de alguna manera, lo cual nos da a entender la importancia de las cuestiones económicas y de administración que tenían, que había dentro del propio palacio. El acceso se realizaba mediante un pórtico con columnas y unas escaleras que te permitían el acceso a las zonas superiores. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Como tenemos el acceso a través de este pórtico con columnas que dan acceso a unas escaleras perdidas que nos permitían el acceso a las zonas superiores. Es decir, tenía al menos dos pisos en algunas zonas, quizás más en hasta un tercero en alguna otra. También, evidentemente, poseía un patio porticado para las audiencias reales por parte del palacio. Ya sabéis que los patios en líneas generales suelen ser el elemento estructurador de todos estos palacios, pero lo que manifiesta muy claramente este palacio es que el carácter claramente comercial que tenía Ebla, que era menos rígido quizás que en otros palacios, y bueno, pues como para el gobernador el rey de Ebla era tan importante el tema de los almacenes, de la administración, del comercio, porque realmente era la riqueza de la que se nutría la propia ciudad, ¿no? De tener una situación muy privilegiada estratégicamente y participar de esta gran actividad comercial. Otro ejemplo de este tipo de palacios o de arte palacial es el de Alalak, que ya es un poquito más tardío. Ebla es una ciudad muy, muy antigua, sin embargo, Alalak ya es un poquito posterior, durante el segundo milenio, y que quizás presenta el precedente de los Bithylani, ¿no? El pórtico columnado con basas en forma de escultura. Estas basas en forma de escultura son las que básicamente estamos viendo abajo en la reconstrucción del Museo de Alepo, es decir, son las columnas con formas de los dioses o de los gobernantes y muchas veces sobre animales fantásticos o animales denominados totémicos, ¿no? Aquí tenemos, os he puesto la reconstrucción que había en el Museo de Alepo, hoy en día no existe porque Alepo ha sido una de las ciudades que más ha sufrido las consecuencias de la guerra civil en Siria. Y pues Alepo, que era una ciudad patrimonio de la humanidad, con todo el centro histórico realmente magnífico y un museo estupendo, yo tuve ocasión de verlo hace muchos años, pues desgraciadamente ya no existe absolutamente nada de todo esto. El caso, como os decía, de los palacios de Yarim Lim y de Nik Mepak, un poco más modestos, presentaban estos pasos previos y algunas novedades como destacables, como el uso de ortóstatos en basalto. Ya sabéis que son esas piedras horizontales que, bueno, se ponían un poco tienen el nombre en realidad de los monumentos megalíticos, o el tratamiento de las salas de audiencias a las que se les da especial importancia, ¿no? Como os decía al final, la sala de audiencia o sala del trono, donde el gobernante o el rey recibía a los visitantes, al fin y al cabo es la imagen pública, digamos, del palacio, ¿no? Es la parte más pública del palacio, por lo tanto, es una de las habitaciones donde más hincapié o más interés tienen los gobernantes en destacar, ¿no? Y en decorar más suntuosamente, más ricamente, con mayor calidad. Pasamos después a los llamados templos Inantis. Los templos Inantis son aquellos que están flanqueados por columnas, es decir, que la entrada se hace a través de un frontal de columnas. Este frontal pueden ser simplemente dos columnas, no hacen falta que sean una cantidad como estamos acostumbrados. A lo mejor tenemos todos la imagen de los templos grecorromanos, ¿no? Con todos rodeados de columnas, ¿no? Esto simplemente es que haya por lo menos dos columnas generalmente delante de la puerta. Estén exentas, estén pegadas al muro, eso no es importante en este caso para entrar dentro de esta denominación, pero sí el que presenten esas dos columnas en su parte frontal. Como vemos, estos templos son muy sencillos, planta rectangular, una base de piedra y muros de adobe, como acabamos de ver también en el propio palacio. Tan solo un pequeño vestíbulo y la cela, es decir, la parte donde se situaba la estatua de la divinidad o la zona de culto más privada. Pero la característica, como decíamos, de la entrada es que tiene que haber un pórtico perdón, flanqueado por columnas, es decir, dos columnas al menos en la entrada, como el caso del templo de Ishtar en Ea. Aquí tenemos la estructura de este templo y como vemos, estas dos salientes hacen que aquí hubiera unas columnas, probablemente, con los dos salientes que sujetaban, digamos, la estructura del templo. Tiene un carácter evidentemente decorativo, pero también tiene una función arquitectónica, ya que aguantan mucho mejor el peso o reparten mucho mejor el peso de la fachada, que al fin y al cabo es la parte ornamental más importante del templo, donde además también se sitúa la puerta, es decir, donde es la estructura o la parte de la estructura más débil. Otra novedad que también corresponde a este periodo son los llamados templos en torre, como los de las divinidades Baal y Dagón en la ciudad de Ugarit. Aquí tenemos uno de estos ejemplos de templos en torre. Como veis, tiene un primer patio desde el cual se accede a una especie de vestíbulo o antecela y finalmente a la cela que tiene una altura más elevada, de ahí el nombre de templo en torre. En realidad la estructura es muy sencilla, tiene unas pequeñas ventanas para que entre la luz. Ya hemos visto todos estos elementos arquitectónicos, los hemos ido viendo a lo largo de diferentes construcciones en el Próximo Oriente, pero sí que es característico el tema del aumento de la altura, ¿no? Progresivamente, que es quizás lo más representativo de este tipo de templos. Aquí os he incluido un acceso a un documental sobre la ciudad de Ebla, también habla de la ciudad de Palmira. Es un documental bastante antiguo, la imagen no es muy buena porque está directamente pasado de un vídeo VHS a digital, pero realmente es que prácticamente es curioso porque siendo Ebla una ciudad tan importante en la historia de la humanidad y de la propia cultura, realmente no se le ha dado quizás la importancia que realmente tiene y no he encontrado prácticamente ninguna otra referencia en forma de vídeo para incluirlos. Pero bueno, este yo creo que sí que da una muestra de la ciudad, de los diferentes periodos de la ciudad, ¿no? De la destrucción que sufrió en sus diferentes etapas y bueno, yo creo que merece la pena que le echéis un vistazo. Pasamos ya a la zona de Palestina y llegamos al famoso Templo de Salomón. Este templo es controvertido, pero ojo porque a veces cae más de lo que parece este templo, no sé por qué. Pero porque no, realmente apenas quedan restos del templo de Salomón y tampoco es yo que sé, un elemento de arquitectónico demasiado destacable o respecto comparativamente, me refiero a lo que estamos viendo, ¿no? Pero quizás, bueno, pues quizás es más una cuestión de prestigio o el elemento un poco simbólico, ¿no? De lo que era el Templo de Salomón dentro de nuestra cultura, evidentemente de base judeocristiana, pues el Templo de Salomón es fundamental, ¿no? En este sentido. El templo, por lo tanto, comienza a construirse aproximadamente en el siglo X antes de Cristo y, bueno, sigue evidentemente los estándares un poco de los templos fenicios, ¿no? Porque de hecho es muy probable que el arquitecto que lo construyó fuese fenicio, ¿no? Aunque fuera Salomón el que le encargase la construcción de este templo, pues la influencia arquitectónica era fenicia, ya que los fenicios en este sentido estaban más avanzados tecnológicamente o desde un punto de vista arquitectónico que los propios hebreos. El templo fue muy bien descrito por un autor romano, por Flavio Josefo, si bien el templo que nos describe Flavio Josefo es evidentemente de una época muy posterior, de hecho es el llamado Segundo Templo de Salomón, que en realidad debió construirse siguiendo más o menos el mismo estándar o el mismo modelo o replicando el modelo anterior que el templo original, pero evidentemente del que nos habla Flavio Josefo es el segundo y además prácticamente 10 siglos después, ¿no? Ahí sí que os he incluido un pequeño vídeo que es más corto, dedicado sobre todo al segundo templo de Salomón, que es del que se tienen esas descripciones de Flavio Josefo y que es el que se construye después de la primera destrucción del templo por parte de los babilonios. La estructura del templo era tripartita, alargado, ¿no? Una forma rectangular alargada, o sea, pues hay una reconstrucción de lo que pudo ser, con un pequeño vestíbulo para las abluciones, es decir, para la limpieza ritual, ¿no? De los fieles que acudían al templo, una sala de culto con altares para los sacrificios que se realizaban a Yahvé, y la zona ya más privada, más secreta, más oculta, que es el Sancta Sanctorum, donde solo podía entrar el sumo sacerdote y donde supuestamente se guardaba el arca de la alianza que habían, como todos conoceréis, aunque sea por la película de Indiana Jones, pues era el símbolo un poco del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. La entrada estaba flanqueada por columnas. Aquí tenéis el ejemplo de un templo Inantis, lo veis, ¿no? Es realmente son solo dos columnas lo que tiene la entrada. Aquí lo vemos aquí en este plano, con los dos puntitos que, bueno, pues, permiten sujetar mejor la estructura, liberar un poco el peso de la estructura, aparte del interés artístico, ¿no? Que tiene, ¿no? La decoración, evidentemente, incluía un montón de figuras aladas relacionadas con ángeles, seres mitológicos, un poco, que ayudaban a la decoración, y motivos vegetales, además de los llamados capiteles con forma de lirio, que son, bueno, llamados protojónicos, según la descripción, que nos hacen los objetos, evidentemente, de estas columnas no ha quedado prácticamente nada. Parece ser que dentro destacaba que todo estaba decorado con colores dorados y generalmente un poco para dar esa sensación de oro, ¿no? Más de riqueza y de poder, ¿no? Del propio templo. Aquí tenemos otras de las reconstrucciones que se han hecho de este templo. Como veis, no son todas iguales porque estamos interpretando unos textos, porque ya os digo que los restos arquitectónicos son prácticamente nulos porque después de la revuelta de los judíos, los romanos destruyeron el templo. Bueno, teóricamente se quemó durante las revueltas y parece ser que fueron los propios rebeldes hebreos los que lo quemaron para intentar atrapar a las tropas romanas. Pero bueno, la cuestión es que después de varias revueltas, porque fueron varias las revueltas, al final se ordenó la destrucción absoluta del Templo de Jerusalén, y de hecho se produjo la expulsión de los judíos de Jerusalén durante el siglo II, ¿no? La diáspora, fundando una ciudad que se llamaba Elia Capitolina, que bueno, era una ciudad puramente romana, y sobre el templo o el antiguo templo de Salomón se construyó un templo a Júpiter, ¿no? La leyenda dice que mucho tiempo después los llamados templarios, es decir, la orden de San Juan de Jerusalén, que es han dado también al tema de místicos, de los templarios y los secretos. Bueno, pues los templarios se llaman así porque su sede estaba donde supuestamente estaba el templo de Salomón durante la época de las cruzadas. Y bueno, pues al parecer los templarios debieron hacer excavaciones o indagaciones en la zona donde supuestamente estaba el templo, que era donde, como os decía, donde estaban instalados. Y bueno, pues de ahí surge la leyenda de que encontraron el cáliz de la alianza, el arca y todo lo demás, ¿no? Que hemos visto en las diferentes películas y en todas estas historias relacionadas con los templarios. Pero se llaman así, en realidad se llaman San Juan de Jerusalén, la orden, pero se llaman los templarios porque se instalaron sobre las ruinas, supuestas ruinas, primero del templo de Salomón y después del templo de Júpiter en la ciudad de Jerusalén durante la época de las cruzadas. Bueno, como veis, son reinterpretaciones sobre esta misma descripción. Vemos los animales fantásticos en la zona donde se guardaba el arca. Aquí vemos el arca. Las columnas Inantis, en este caso, muchísimo más separadas, igual que en este caso. Pero bueno, vemos que la estructura alargada más o menos se repite. La zona de la pira ceremonial y el gran caldero. Para también las abluciones. En cuanto a la escultura de la zona de Siria, básicamente tenemos dos formatos de escultura, las llamadas pilas lustrales, que se incluían en el interior de los templos y que estaban talladas en sus partes laterales para ser observadas desde esas zonas. Y las llamadas estelas, que están talladas por los cuatro lados, es decir, para poder verse por cualquiera de sus lados, y que en general representan divinidades de estilo mesopotámico, ¿no? Por ejemplo, destacamos la estela de Ishtar en esta parte de la izquierda de la ciudad de Ebla, con diferentes escenas míticas, los banquetes, los llamados banquetes sagrados con los dioses, con representaciones de los dioses y de las historias relacionadas con los dioses, o las llamadas estelas de Ugarit, que evidentemente representan o tienen una clara influencia egipcia. Fijaros en el gesto de las de que están adaptando las figuras, por ejemplo esta, fijaros que es totalmente a esas figuras, no sé si recordaréis en la época que estuvimos viendo el arte egipcio, lo del alcalde, por ejemplo, que es verdad que era una escultura, no era una estela, pero esa postura es exactamente la misma, ¿no? Y bueno, pues muestran a los diferentes dioses en escenas que recuerdan mucho a las escenas que hemos visto en la zona del Nilo. Esto es un poco lo que yo os comentaba anteriormente, y es como la cultura egipcia influye, evidentemente, en todas estas zonas. Y estamos hablando de Ugarit, es decir, no de la zona exactamente fronteriza con Egipto, sino de Ugarit, que está un poco más al norte, y sin embargo tiene esa clara influencia del estilo egipcio, ¿no? De hecho, esta estela de Baal se conserva en el Museo del Louvre, como os he señalado ahí. En cuanto a las estatuas reales, pues es una consecuencia, evidentemente, de este sincretismo de arte mesopotámico y egipcio, con influencias, en este caso, incluso de la zona de Anatolia, porque recordemos que los hititas tienen una fuerte influencia en toda esta zona, fue parte también de su imperio durante algún momento, o por lo menos de los estados vasallos, ¿no? En la zona de la antigua donde se situaba Mitanni, ¿no? El estado de Mitanni, o incluso de la influencia egea, ¿no? Especialmente a través de esas relaciones que se establecen con el mundo egeo, con la zona de las Cícladas, etcétera, etcétera. Así que las estatuas de los dioses son muy similares a las mesopotámicos. Y las estatuas de los reyes, entronizados y divinizados, ¿no? Elevados a la categoría de dioses, que se han encontrado en el santuario, en el templo de Ishtar en Ebla. En este caso se han puesto las estatuas de Carquemish y de Ebla, pero como vemos, estas, por ejemplo, son muy claramente de influencia mesopotámica, ¿no? De influencia sumeria, este tipo de vestimentas, es verdad, ¿os acordáis de las estatuas de los varones que solo llevaban la falda? No llevaban, es verdad que no llevaban todo el traje entero generalmente, sino solo la falda, pero con exactamente esta misma estructura. Y aquí, bueno, vemos el tipo de gestos, los ojos, la forma de hacer los ojos, de tallar los ojos o tallar las cejas, ¿no? Que ya la hemos visto anteriormente muy, muy clara. En cuanto a los sarcófagos y las estelas de Canaán, de la zona de Canaán, pues evidentemente presentan una fuerte influencia egipcia. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente en el propio formato, es decir, este tipo de sarcófagos y demás, solo los habíamos visto en Egipto. Es verdad que en la zona próximo oriental, el tema de los sarcófagos prácticamente no aparecía, ¿no? Sin embargo, en Egipto, como bien hemos visto, son fundamentales, ¿no? Los diferentes tipos de sarcófagos, desde los más sencillos que hemos visto, yo que sé, por mencionaros en la pirámide de Keops, ¿no? Simplemente un sarcófago rectangular, sin ningún tipo de decoración, a sarcófagos muchísimo más elaborados, con antropomorfos, todos tenemos en la mente, por ejemplo, también el de Tutankamón, ¿no? Evidentemente. Entonces, evidentemente, la influencia egipcia se representa también en la forma de representar las diferentes figuras, como por ejemplo en el sarcófago de Airam, y que es de piedra caliza, es el que os he puesto aquí, apoyado sobre unos leones, sobre los animales totémicos, que esto, sin embargo, evidentemente no es de influencia egipcia, sino que es de influencia hitita. O sea, fijaros cómo se mezclan, ¿no? Las diferentes influencias en un producto final, ¿no? Posteriormente se utiliza el basalto negro, más una piedra más elegante, mucho más que la caliza. Fijaos que la caliza tiene tendencia a tener agujeros, porque es una piedra muy porosa, mucho más débil, ¿no? Más fácil de trabajar, evidentemente, más abundante también, pero evidentemente mucho menos elegante. El basalto negro da una sensación de acabado realmente estupenda, ¿no? Con una especie de suavidad, una pátina de brillo muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, pues se crean los llamados sarcófagos de Sidón, que en este caso, pues son algunos de los ejemplos que podemos ver. En este caso, aquí tenéis los sarcófagos de las Plañideras y de Alejandro, que son los de Sidón. Fijaros ya con una influencia evidentemente ya clásica muy fuerte, ¿no? Estamos hablando ya de unos sarcófagos de una etapa ya muy posterior, ya evidentemente, fijaos, aquí estamos viendo unas columnas jónicas, ¿no? Una serie de figuras totalmente grecolatinas, bueno, más griegas que latinas, pero bueno, de una clara influencia griega, ¿no? Fijaos aquí también arriba los carros, etcétera, etcétera, ¿no? No he encontrado tampoco nada que me convenciese sobre este tipo de cuestiones, pero os he puesto un pequeño documental sobre la escultura fenicia en España, con lo cual, bueno, evidentemente la que es en España es la que traen directamente de esta zona de Fenicia, con lo cual, pues bueno, nos sirve un poco para que veamos un poco esos estándares en los que nos estamos moviendo de escultura fenicia. En cuanto a las estelas, los fenicios, pues, representan a sus dioses, siguiendo los modelos, especialmente los egipcios, pero a la vez continúan, ¿os acordáis lo que acabamos de ver en la primera parte de las divinidades sobre animales totémicos, ¿no? Pues aquí tenemos a la estela de Qadbun, en la que vemos a una de las divinidades fenicias, pues sobre una especie de toro, yo creo que es, yo lo identificaría con una especie de toro, pero que sí que nos da muestras exactamente lo mismo que habíamos visto en las columnas, ¿no? Como en las columnas sobre leones, o incluso esa influencia también de los sarcófagos que estaban sobre los leones. Fijaos, acordaos, por ejemplo, del arte hitita, también cómo las divinidades aparecían en sus santuarios, siempre elevados, ¿no? Sobre una columna, sobre un animal, sobre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para dar esta sensación de que ascienden, ¿no? De que son figuras divinas, que están en el cielo, que están sobre los mortales, ¿no? Por encima de los mortales. En cuanto a los objetos suntuarios, pues bueno, la escultura siria se usó en muchas ocasiones el bronce y los metales preciosos, representando unas figuras muy delgadas, como las que estamos viendo, y rostros geométricos, actitudes muy belicosas, muy de héroes y de dioses en actitudes bélicas fundamentalmente. Y las mujeres, sin embargo, se presentan generalmente de pie, con una mano en los senos y siendo completamente planas por detrás. Están muy relacionadas con los temas de la fertilidad, con lo cual están muy, muy claros los roles masculinos y femeninos en la escultura, que al fin y al cabo es una representación de los dioses, ¿no? En su mayor parte. Por otro lado, lo que sí que alcanzan los sirios es un alto nivel en la orfebrería. Esto lo sabemos evidentemente por las joyas halladas en los ajuares funerarios de las necrópolis de estas ciudades sirias, pero realmente el nivel de los artistas y de los orfebres fue realmente muy alto, un nivel que luego alcanzarían también los fenicios también en gran parte. ¿Esto por qué sucede? Pues por lo que hemos comentado al principio del todo, la importancia del comercio para estas ciudades o estados palaciales de la zona de Siria. Es decir, viven del comercio, de la manufactura, entonces ellos reciben las materias primas y lo que tienen es el conocimiento, la tecnología y los artesanos, los talleres para poder manufacturar todas estas joyas, estos objetos, que son con los que después comercian, ¿no? Y que venden, evidentemente, por un valor muy superior al de las materias primas, con lo cual de ahí viene en gran parte su riqueza. Su situación estratégica en las rutas comerciales les permite integrarse perfectamente en estas rutas, recibir materias primas de lugares relativamente lejanos y de las cuales carecen, como son los propios metales, y transformarlos después en estos objetos suntuarios. Los fenicios, como os decía, también destacaron, solo que en esta ocasión, más que en la orfebrería, en oro o plata, en metales preciosos, destacaron en el uso del marfil, que es también aún más escaso, ¿no? Como bien sabéis, el marfil fundamentalmente proviene de los colmillos de elefante y, bueno, de otros animales en algunos casos, como podían llegar incluso a ser dientes de hipopótamo y cuestiones así. Pero realmente alcanzan unas cotas artísticas maravillosas. Fijaros los detalles del pelo, de las hojas que aparecen en estos detalles, en estas obras, o por ejemplo aquí en el pelo también de este león, ¿no? Cómo le cuelga, los colgantes que llevan, la profundidad que consiguen, ¿no? De las figuras, realmente el trabajo que llevan a cabo aquí es magnífico. Y por mi parte eso es todo. Ha sido una clase relativamente breve porque quizás nos habíamos quedado en una zona, como os decía, un poquito marginal o periférica del Próximo Oriente y bueno, ha sido una especie de cajón desastre, pues un poco metiendo a los palacios sirios que nos han ido apareciendo en otras ocasiones, ¿no? Y bueno, nos los han metido aquí un poco en el Levante, un poco así con calzador. Pero bueno, es un vistazo importante, quizás lo más destacable, como os decía, o lo que más suele aparecer suele ser el Templo de Salomón. El resto de obras realmente es raro que caigan en los exámenes, pero bueno, evidentemente echarles un vistazo, no dejéis de verlos. Yo, como siempre, os he intentado incluir aquellas de las que habla el libro y que no aparecen. El resto de las imágenes las tenéis en el propio manual. Y por mi parte, señalaros que ya solo nos queda la tutoría correspondiente al arte del Imperio Persa y que trataré de que esté lo antes posible a lo largo de esta semana. Y mucho ánimo con el estudio, nos queda ya muy poquito, un último empujón y adelante a por ello. Muchas gracias.